Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Escuchantes de la disidencia, hoy empieza un nuevo programa para una nueva semana. Qué suerte tenemos. Siempre estamos estrenando. Estrenando la vida a cada instante. Queramos o no queramos, la vida. La vida todos los días nos brinda la oportunidad de sonreír, de vivir una nueva aventura cargada de ilusión, que nos recibe como con un folio nuevo, limpio, donde no ha habido nada escrito antes, y que al terminar el día estará repleto de emociones o de sufrimientos, que nos brinda la oportunidad de que lo escribamos con letras de oro o con letras de carbón, que nosotros, solo nosotros, somos los que vamos a decidir qué tipo de tinta vamos a usar. Ahora recuerdo la canción de Macaco, esta que dice: que al alba hay un instante donde la luz rinde a la oscuridad, y nosotros, el ser humano, puede volar incluso sin alas. Hoy esa va a ser la propuesta. Atrevernos a coger la tinta de oro. Poner nuestro nombre en el folio y escribir este nuevo día. Un nuevo día que nos regala el universo. Y nosotros lo vamos a llenar de esperanza, de fuerza y de coraje. Vamos a dejar que la sabiduría brote de nuestra alma. Que el corazón lata, y vamos a escuchar y veréis como en cada latido nos dice que somos únicos y merecemos vivir, que merecemos ser felices, que hemos venido a serlo y que lo vamos a ser pese a quien le pese, que en el esfuerzo encontraremos nuestro descanso, siempre que en él hallemos la alegría y la esperanza, que solo sentiremos cansancio si nos rendimos al desánimo, a la pena, a la tristeza o a la crítica, o a vivir la vida que los demás esperan de nosotros, que nuestro interminable escribir la tinta intentará volverse oscura, que nuestra mente hará lo posible para que en este día se convierta simplemente en otro día más. Otro día más al que hemos sobrevivido. Pensad, disidentes, que nuestro corazón está lleno de luz y nos dirá, nos exigirá ser felices, alegrarnos, levantarnos una y otra vez tantas como sean necesarias, reír o reírnos de la dificultad, quitarle el poder de amargarnos. No dejemos que los sentimientos de incapacidad nos dominen y sientan pena por nosotros. Si te pasas el día diciendo sálvame, hazlo tú por mí, eso es lo mismo que decir vive tú por mí, que yo no sé, me rindo. Y yo te digo, no desesperes, que simplemente el levantarse ya es señal de sabiduría, que estamos aprendiendo, que estás aprendiendo, que caer en la tristeza es una forma más que tiene nuestra mente para acallar a nuestra alma, a nuestro espíritu, y así conseguir que todos los días sean iguales, para que ella no tenga que trabajar, que pensar, que decidir, que modificar. Hacer eso sería como hacernos trampas al solitario. Aquí, ¿sabéis a qué hemos venido? Hemos venido porque hemos querido. Hemos querido hacer un contrato con nosotros y con nuestro espíritu. Que hemos elegido en ese contrato el nivel de nuestra dificultad, que depende solo de nosotros cómo recorramos la distancia que hay entre nuestro principio y nuestro final, que estará compuesto de muchos principios y de muchos finales, que a cada instante sabed que podemos cambiar de rumbo, de dirección, que somos chispas divinas, que tenemos la energía del universo y la capacidad de decir si quiero o no quiero. Pensar que la vida es como ir a un rastro, como ir a un supermercado, que es el rastro de la vida, y veremos puestos de todo tipo, lleno de emociones, usadas, sin usar, iguales que las nuestras, parecidas a las nuestras, sentimientos y tristezas, alegrías y pena. Veremos todo tipo de personas, nos cruzaremos con todo tipo de entidades, unas que emitirán luz más o menos potente, otras que emitirán menos luz, que nunca, nunca vamos a saber si la que más brilla es la que nos puede ayudar. A veces la que menos brilla será la que más lejos nos ayude a llegar. Que tendremos que decidir con qué nos quedamos, con quién hacemos el camino, que tendremos que decidirlo a ciegas, que tendremos que usar del libre albedrío, que nos surgirán dudas, indecisión, que sentiremos muchas veces que el tiempo se nos escapa de las manos, de entre los dedos. Así es la vida, así es nuestro camino, así encontraremos la paz o la agonía, como en un rastro, como en el rastro de Pachi Andión. Lo escuchamos.
Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Esto es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés, somos todo lo honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Se revenden conciencias y compramos la piel, le cambiamos la cara, le compramos a usted, y si quiere dinero se lo damos también. Usted lo da primero y nosotros después. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Si usted quiere ser macho, le dejamos vencer, y si usted regatea, le seguimos también. Usted salva su facha delante de su mujer, y al final, si podemos, la engañamos también. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Si usted busca pilcheo, le mercamos la ja, y si díquela pronto, le dejamos largar. Si no pucha en caliente, le jamamos el tres, los gallumbos, los calcos, y le ponemos al diez. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Si usted quiere engañarnos, nos dejamos de nen. Usted salva su ego y nosotros la piel. Usted se va contento y nosotros, ya ve, nos pagamos la cena con el ego de usted. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no
Y nos dice Pasión Dion, entren y anímense. Eso es lo que tenemos que hacer, vivir con ánimo, con la sabiduría de atrevernos a hacer lo que sintamos, que desde el cielo no nos van a dar la solución, que no hay conjuro ni amuleto, que nadie va a poder llevarnos de la mano para que vivamos. Que es dejar la responsabilidad a otro para que nos lleve. Que eso es una cobardía, que con el tiempo nos hará daño en el alma y en el corazón. Y nos iremos convirtiendo poco a poco en seres inválidos, incapaces de vivir, de atrevernos a equivocarnos, de atrevernos a levantarnos. De atrevernos a levantarnos de nuevo todas las veces que fuesen necesarias. Os propongo una reflexión. Mirar las olas del mar. Imaginamos que estamos en una playa y miramos al mar cómo va y viene. Cómo va y viene. Miramos como el mar intenta conquistar la playa y no lo consigue, pero él lo intenta de nuevo y tiene que volver a retirarse. Dicho así, parece que el mar es tonto. ¿Y qué piensa la playa? La playa, que parece que consigue que el mar no la moje, que hay un instante que se cree que es poderosa, porque rechaza al mar, echa al mar de sus orillas y de sus dominios, y ve como el mar vuelve a invadirla. Pues sí, ni uno se siente frustrado, ni la otra se siente agotada. ¿Sabéis qué pasa en ese ir y venir? ¿O sabéis para pensarlo? ¿Sabéis qué significa para la Tierra ese ir y venir? ¿Ese ir y venir tan cansino? No sabéis. Pensarlo. Pensarlo un poco. Sí, en ese vencer y ser vencido sucede. Sucede la vida de la Tierra. Ahí se crea a cada instante, a cada ir y venir, se va creando la vida. Esto que acabo de deciros es como un fractal. Esto se repite en lo pequeño y en lo grande. Eso se repite con todas las mareas. Eso se repite con las estaciones, primavera, verano y otoño. ¿Por qué nos enfadamos tanto los humanos cuando tenemos que levantarnos una y otra vez? ¿Por qué nos rendimos? Si eso es la vida. ¿Qué somos? ¿Más listos que el mar? ¿Más listos que la tierra? Si somos parte de ella. Si una parte de nosotros y la otra es tierra y la otra es agua. ¿Por qué nos exigimos tanto? ¿Qué tenemos que demostrar y a quién? ¿Qué imagen necesitamos proyectar? ¿Que nosotros no sabemos todo a la primera? que debemos de ser infalibles. Qué torpe, que nos empeñamos en aparentar lo que no somos. Y otras, y que jamás vamos a ser queridos. Escuchantes de la disidencia, vamos. Vamos a dejar que brote nuestro yo, el yo interno, el que dice sí o no con toda tranquilidad, desde la más absoluta normalidad, sin importarnos las caras de los demás. Mejor dicho, los caretos de los demás. Porque los caretos de los demás, ¿sabéis de quién son? ¿Sabéis de quién son los caretos de los demás? Los caretos de los demás son solo de los demás. Ay, Señor, si a un careto le das una sonrisa sin esperar nada a cambio, seguro que lo dejáis fuera de juego. ¿Cuántas veces entramos en el juego de las palabras? De esas palabras vacías, de esas palabras que a veces quieren herir, en esas que tú me dices y yo te digo. ¿Cuántas veces decimos lo que no queremos? ¿Cuántas veces hablamos a destiempo? ¿Cuántas veces decimos lo que no sentimos? Por miedo a lo que puedan pensar los demás. Y hablando de decir, ¿qué os parece? ¿Qué os parece si escuchamos a Fito? Por la boca vive el pez.
Soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. De la locura ven a alumbrarme. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Preguntas, ¿cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo.
Y dice Fito que está loco por tener más de 5 sentidos. Seguro que todos los que estamos escuchando este programa deseamos tener más de 5 sentidos. Y yo sé que los tenemos. El sexto. El sexto es la percepción. La capacidad de percibir. Que es el que en estos momentos la humanidad está desarrollando. Para poder distinguir las palabras, esas palabras que muchas veces son ambiguas, que nos distorsionan la realidad, esas palabras que muchas veces son interesadas, esas palabras que muchas veces las llenan de rencor y de odio, para que quien nos las dice haga su negocio y nos ponga a su servicio. Escuchantes de la disidencia, recordar, vamos a recordar. Vamos a recordar que muchas de las decisiones que tomamos diariamente, en lo cotidiano y en lo que no es tan cotidiano, las tomamos casi sin pensar. Más que pensar, las tomamos porque las sentimos, porque creemos que esa es la forma, que es una información que nos viene casi de inmediato. Aunque la mente muchas veces, o algunas veces, nos juega alguna mala pasada. Y llega con un sinfín de peros, que son muchas veces implacables, que llega un momento que casi ni sabemos qué es lo que tenemos que decidir. A esto se llama el tiempo de preocuparse. Algunos de nosotros podríamos estar así media vida, sin saber qué hacer, estaríamos preocupados y nos sentiríamos vivo, eso sí, sin avanzar. Estaríamos preocupados en continuo movimiento, pero sin dar un paso adelante, como el tigre en la jaula, para allí, para acá. Y como sentimos que tenemos la mente ocupada, el resto de las decisiones irán acumulándose y generando presión en nuestra alma y en nuestro físico, en nuestro espíritu y en nuestra autoestima. ¿Cuánto miedo le tenemos al error? ¿Cuánto miedo? Si al final, en el 90% de los casos, sabemos que la decisión que tenemos que tomar es la que al principio sentimos, la que habíamos intuido, la que llegó desde nuestro corazón. Pensad, escuchantes de la disidencia, que es imposible crecer sin decidir, que es imposible tropezar sin andar, que es imposible conocer sin avanzar, sin atreverse a dar un paso más hacia nuestro destino. Recordar, amigos de la disidencia, la vida es movimiento, es un no parar, es fijar la mirada en el horizonte y avanzar con la seguridad del peregrino que hace el camino, sabiendo que al final de la jornada estará el albergue para darle cobijo, con agua limpia y algo para comer. Y pasando muchos albergues, encontrará el destino. Pues eso es lo que os propongo, ser unos peregrinos que hacemos el camino, disfrutando a cada paso, disfrutando a cada instante, como si fuera el primero de nuestra vida, con toda la sabiduría que tiene nuestra alma. Y hablando de sabiduría, ¿qué os parece si escuchamos Mediterráneo de Joan Manuel Serrat? Thank you.
de mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar en mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
Y nos dice yo Manuel Serrano, y eres como un vendaval que te alejas y te vas. A veces nos reunimos un montón de seres humanos en torno a una mesa y hablamos. Y de pronto, sin saber cómo, se va elevando la voz. Y de pronto surge como una explosión. ¡Buah! 2, 3, 4, 5, que parece que se están matando. Y el resto se queda, nos quedamos mirando y decimos, ¿qué pasa? Y nos contestan, o contestamos, no pasa nada. No, solo que este o esta no me da la razón. Ay, la razón. ¿Sabéis con lo que yo comparo esto de llevar razón? Mirad, para mí es como obligar al otro a que piense como yo. Para mí es una imposición. Una imposición para mí es un asesinato. Un asesinato de libertad, de la libertad, de pensamiento. Un asesinato para poder elegir. Un asesinato para poder acertar. De libertad de pensamiento, de libertad para elegir, de libertad para equivocarme, de libertad para aceptar, de libertad para elegir. No. No, escuchantes de la disidencia. Y no dejéis que nadie piense por vosotros. No dejéis que nadie sienta por vosotros. Tened vuestra verdad. Recordad que cada uno tiene la suya. Y respetad al otro en su acierto y en su error. Y de esa forma estaréis pidiendo que respeten vuestro acierto y vuestro error. Retiraros de esa competición, retiraros de esa lucha de egos, de esa lucha de verdades a medias, porque todos sabemos que la verdad es individual, que cada uno tiene su verdad y tiene sus motivos para tener su verdad. No entréis en esa pelea a ver quién impone su voluntad, quién queda de pie, aunque sea emocionalmente. En esa pelea siempre habrá una víctima, siempre habrá una víctima. Y siempre habrá un culpable. Y lo peor de todo, que el día que penséis que habéis ganado alguna guerra de esas, vosotros, vuestra alma, vuestro corazón y vuestro espíritu, se van a sentir culpables. Sabed que también hay otra forma de imponerse, que es desde la pena, desde el victimismo, desde el ¡ay, no me dejáis! ¡Ay, no puedo! ¡Ay, que me pongo triste porque no me dejáis! Siempre que alguien os hable y os diga que no las dejan, que no nos dejan, que son los demás los que la oprimen, no es verdad. Está intentando imponer su voluntad desde un registro de voz mucho más bajo. Pero el final es el mismo: imponerse. Imponerse a los demás e imponer su decisión y su pensamiento a los demás. Desde la pena, desde la tristeza o desde cualquier otro sentimiento o emoción. Escuchantes, escuchantes de la disidencia. Hoy hemos empezado hablando de la suerte que tenemos todos los días, que todos los días tenemos un nuevo camino que recorrer. Pues bien, hoy os voy a hablaros de las memorias, mejor dicho, os va a hablar Jorge Bucay, de las memorias heredadas, y que a veces, solo algunas veces, si nosotros no somos capaces, la vida hará nuestro trabajo. Os dejo con un cuento, para mí precioso, un cuento, El portero del prostíbulo. Os dejo con él.
No había en aquel pueblo un oficio peor visto y peor pagado que el de ser portero del prostíbulo. Pero, ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir, no tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era su puesto porque su padre había sido portero de ese prostíbulo antes que él, y antes que aquel, el padre de su padre. Durante décadas, el prostíbulo había pasado de padres a hijos y la portería también. Un día, el viejo propietario murió, y un joven con inquietudes, creativo y emprendedor, se hizo cargo del prostíbulo. El joven decidió modernizar el negocio, modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo: a partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a tener que preparar un informe semanal. Allí anotará la cantidad de parejas que entran cada día. A una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Una vez por semana, usted me presentará ese informe con los comentarios que crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado predisposición para trabajar, pero me encantaría satisfacerle, señor, balbució. Pero yo no sé leer ni escribir. ¡Ah, cuánto lo siento!, dijo el nuevo dueño. Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto, y tampoco puedo esperar que usted aprenda a leer y escribir. Por lo tanto, pero señor, usted no me puede despedir. He trabajado en esto toda mi vida, igual que mi padre, igual que mi abuelo. Pero el joven no lo dejó terminar. Mire, yo lo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente le daré una indemnización, es decir, una cantidad de dinero para que pueda subsistir hasta que encuentre otro trabajo. Así que, lo siento, que tenga suerte. Y sin más, dio media vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación. Llegó a su casa, desocupado por primera vez en su vida. ¿Qué podía hacer? Y recordó que a veces, en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se estropeaba la pata de un armario, se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisional con un martillo y unos clavos. Se le ocurrió que esta podía ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un mejor empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba y solo encontró unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso, usaría una parte del dinero que había recibido. En la esquina de su casa, se enteró de que en su pueblo no había ninguna ferretería. Tendría que viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano y realizar su compra. ¿Qué más da?, pensó, y emprendió la marcha. A su regreso, llevaba una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. «Hola, venía a preguntarle si no tendría un martillo para prestarme». «Mire, vecino, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar, ¿sabe? Como me he quedado sin empleo». «Bueno», dijo el vecino, «yo se lo devolvería mañana muy temprano». «Está bien», aceptó el hombre. A la mañana siguiente, tal como había prometido, el vecino llamó a su puerta. «Mire, todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende?». «No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a 2 días de mula». El vecino pensó y propuso: «Hagamos un trato. Yo le pagaré a usted el salario de 2 días de ida y de 2 de vuelta. Le pagaré además el precio del martillo y una pequeña ganancia para usted. Total, está sin trabajo. ¿Qué le parece?». Realmente, esto era como conseguir un trabajo por 4 días. Así que aceptó. Volvió a viajar a la ferretería. Y a su regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. «Hola, ¿usted le vendió un martillo a nuestro amigo?». «Sí, pues yo necesito unas herramientas, ¿sabe? Estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Ya sabe, no todos disponemos de 4 días para hacer nuestras compras». El ex portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. En su mente quedaron las palabras del comprador: «No todos disponemos de 4 días para hacer nuestras compras». Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara para traer herramientas. Pensando en esto, en el siguiente viaje, decidió que arriesgaría algo del dinero de la indemnización comprando más herramientas de las que había vendido. De paso, podría ahorrar tiempo en viajes. Empezó a correrse la voz por el barrio y muchos vecinos decidieron dejar de viajar para hacer sus compras. Una vez por semana, el ahora vendedor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto se dio cuenta de que si encontraba un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Así que alquiló un pequeño local. Después, amplió la entrada del almacén y unas semanas más tarde añadió un escaparate. Así, casi sin saberlo, el local se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos. Todos compraban en su tienda. Él ya no tenía que viajar. La ferretería del pueblo vecino le enviaba sus pedidos. Después de todo, era un muy buen cliente. Con el tiempo, todos los compradores de pueblos pequeños más alejados prefirieron comprar en su ferretería y ahorrarse así 2 días de viaje. Un día, se le ocurrió que su amigo, el tornero, podía fabricar para él las cabezas de los martillos. Y después, ¿por qué no?, también tenazas sencillas, y pinzas, y cinceles. Luego siguieron los clavos y los tornillos. Para no alargar demasiado el cuento, te diré que en 10 años aquel hombre se convirtió en un millonario fabricante de herramientas a base de honestidad y de mucho trabajo. El ex portero acabó siendo el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso que un día, con motivo del inicio del año escolar, decidió donar a su pueblo una escuela. Además de leer y escribir, allí se enseñarían las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de homenaje para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo: «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que nos conceda el honor de poner su firma en la primera página del libro de actas de la nueva escuela». «El honor sería para mí», dijo el hombre. «Creo que nada me gustaría más que firmar allí. Pero yo no sé leer ni escribir, yo soy analfabeto». «¿Usted?», dijo el intendente, y no alcanzaba ciertamente a creerlo. «¿Usted no sabe leer ni escribir? Usted, que construyó un imperio industrial, lo hizo sin saber leer ni escribir. Estoy asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir?». «Yo se lo puedo contestar», respondió el hombre con calma. «Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero del prostíbulo».
Intenso, ¿verdad? Pues si hubiese aprendido a escribir, seguiría siendo portero del prostíbulo. Qué paradoja. Y gasta su dinero en hacer un colegio. Sí, escuchante la disidencia. La vida está llena de paradojas y de situaciones. Muchas veces lo que nosotros no somos capaces de hacer, pues nos lo va a hacer la vida. O nos lo va a poner la vida por delante. Por eso decimos que la vida es un continuo avanzar. ¿Hacia dónde? Nunca lo sabremos. Nunca deberemos de saberlo. De saberlo. Es como dar un paso en el vacío. Nadie tenemos nada, nunca asegurado. Nada. Y mucho menos la propia vida. Y sin más, me despido de vosotros esta semana. Como siempre. Como va a ser siempre. Con un abrazo de corazón a corazón. Desde mi corazón al vuestro. Y con todo corazón. Buena semana.